9.
Marcos Enrique Ominami es cineasta, fundador del partido PRO, pero el PRO allá es distinto, es el Partido Progresista de Chile, no es el que conocemos acá. Es un sector de centro-izquierda, podría decirse. Hace poco lanzó su candidatura a presidente de Chile y le agradecemos a Marcos Enríquez Ominami que nos atienda a Radio Nacional Neuquén. Marcos, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá y Marcela Toranzo.
Hola, hola, ¿cómo se escucha? ¿Bien?
Perfecto, perfecto, perfecto. Marco, en principio queríamos tu opinión respecto a la publicación del boletín oficial y esta diferencia diplomática que se plantea con Argentina.
Trataría de primero de expresar de que para nosotros los chilenos y chilenas las relaciones con ustedes están resueltas. O sea, no aparece una agenda en lo nacional, en lo masivo, de gran relevancia, este conflicto. Posible, para que si uno me permite ser más coloquial, le importa a poca gente aquí en Chile, porque nosotros damos por resueltas las relaciones. Claro. Mucho más complejas son las que tenemos con Bolivia y con Perú.
Por ejemplo. Claro.
Agregaría quizás, muy breve, que estamos a 80 días de elegir un presidente, por tanto, desde ahora, toda iniciativa desde el Palacio Presidencial chileno se lee en clave electoral. No hay nada que se lea en nombre de hombre de Estado, ya entendemos todas y todos que todos los pasos que da el presidente, electo democráticamente, pero que está denunciado ante la Corte Penal Internacional por gravísimas violaciones a los derechos humanos, son actos legítimos, pero bueno, políticamente muy elocuentes de querer imponer democráticamente a su sucesor. Esa es la batalla en la que está Chile y esto se lee, creo, para muchos de nosotros, como un paso en una campaña electoral.
O sea, no hay ninguna duda, Marco, para usted que esto tiene un intento de utilización electoral por parte del presidente.
No me queda ningún, no tengo evidencia, porque yo soy férreo opositor para sus entrevistados, para que sepan, soy un duro opositor al presidente de la República.
Claro.
Y por tanto, pero me parece muy evidente que un tema que no es relevante para el pueblo de Chile, no se percibe como un gran tema. Porque sí le insisto que el caso de Bolivia es distinto. En la relación con Bolivia, de lo que está en juego es que Bolivia tiene una aspiración a lo que ellos denominan recuperar su territorio y que es el acceso al mar.
Claro.
Estamos hablando ya de otro tipo de otra dimensión del debate. Sí, sí. Entonces le diría que no, yo afirmo eso, pero no quisiera hacerle trampa a su público, a su gran radio. Soy un duro opositor y afirmo con responsabilidad de que lo que hace a partir de ahora el presidente de la República tiene clave electoral.
Marco, yendo ya al terreno político y a las futuras elecciones, aquí para salir del neoliberalismo y el capitalismo salvaje fue necesaria una construcción muy amplia de oposición. ¿Ustedes trabajan en esa construcción para sintetizar el desencanto que se expresó, por ejemplo, en el 2019?
Yo creo que nosotros en la oposición tenemos la razón, pero somos un desastre. Tenemos las mejores ideas, hemos demostrado que somos mil veces más empáticos, entendemos mejor a nuestro pueblo que lo que hace este gobierno de derecha. Pero hemos sido un desastre en la construcción de la unidad. Somos un desastre. Me incluyo. Me incluyo, creo que todos hemos fallado, porque no hemos logrado lo que ustedes lograron, lo que se logró, disculpe, en la Argentina, con el frente de todos, lo que se logró en Perú con fragilidad, pero se logró, lo que se logró en México, lo que se logró en Bolivia, lo que se está logrando en Brasil, y aquí no. Aquí simplemente vamos divididos y de manera bien absurda, porque compartimos las ideas, básicamente. Entonces, tengo un pronóstico reservado. Si fuera médico, doctor, le diría que he reservado el pronóstico para los próximos 80 días.
No, ya no hay posibilidades de una mayor unidad.
No. Por ley ya se inscribieron las campañas y a lo que me toca a mí, he intentado proponer un programa de gobierno único, común, un acuerdo de segunda vuelta ante un notario, tratar de dar señas que rescaten la unidad. Ahora mire, la derecha es difícil que gane porque siempre ganan los cambios en las elecciones. Un gran plebiscito, una elección de un pueblo respecto al cambio. Eso es lo que está siempre en juego, continuidad o cambio. Si la lógica se impone, deberíamos ganar. Me preocupa lo que ocurrió en Ecuador, donde no ganamos.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Me preocupa que aquí, producto de nuestra incapacidad de llegar a la unidad, termine ganando el candidato del presidente de la República, que es un ex adherente a nuestros valores. Entonces, claro, imagínense ustedes como quien, o inventar, es como que Sergio Massa hubiese sido candidato con Macri.
Claro.
O sea, estamos hablando de alguien que era del domicilio nuestro y que se cambia y va de candidato de la derecha chilena, con un detalle. Yo creo que Macri fue un presidente muy deficitario para los valores de integración, etcétera, pero la derecha chilena está vinculada todavía, el ministro de Justicia de Chile, fue encubridor de graves violaciones a los derechos humanos.
Claro.
Estamos hablando de ministros de Estados que están vinculados a la dictadura de Pinochet, directamente, no terceros, ni nietos, no, directamente. Estamos en otro contexto en el caso de Chile, en otra derecha, una derecha muy salvaje. No quiero hacer un ranking entre las dos derechas.
No, sí.
Tengo mi opinión sobre la derecha de ustedes, sí, pero sobre la chilena, donde sí soy legítimo, le diría que sí, que es una elección complicada para nosotros. Pero espero que la ganemos, porque tenemos las mejores ideas.
Y no solo para ustedes, digo, pensando esto en la Latinoamérica, que parece querer retornar hacia signos más de gobiernos populares o progresistas o de izquierda, digamos, ¿no? Es un capítulo importante para esa reconstrucción latinoamericana-Chile.
Claro, yo siempre la he calificado como la Corea del Norte del capitalismo. Somos el Vaticano del capitalismo. Entonces, que evidentemente, la elección en Chile, yo tengo clarísimo el simbolismo que adquiere, lo trascendente que es. El drama que tenemos es que cuando gobernaron las coaliciones, la coalición de centro-izquierda, por darle solo un ejemplo, se mantuvo un sistema en que, no sé si eso tiene, si se explica bien, pero imagínese usted, cierren los ojos su público, imagínese usted la universidad, la UBA, cobrando $1,000 mensuales o cobrando lo mismo que la Universidad Austral de Argentina. ¿Qué dirían los jóvenes argentinos si las universidades públicas cobraran $1,000 mensuales? Imagino yo que ese activo argentino que tanto admira el mundo, la educación pública, gratuita, laica, se derrumba. Bueno, en Chile durante 31 años, con 24 años gobernado por la izquierda o la centroizquierda, se fortaleció este modelo en que las universidades públicas debían cobrar lo mismo que las universidades privadas. Ese escándalo también produce mucha decepción en una generación.
Sí, claro, claro. Ustedes también han tenido, como nosotros en tiempos de Macri, fuga de dólares ahí en Chile, ¿no?, en este último tiempo.
Sí, bueno, el año pasado, lo que se denomina los family office, retiraron de Chile 1.5% del Producto Interno Bruto, 3.800 millones de dólares se llevaron.
Claro.
Fuera de Chile. Sí, tenemos una discusión muy compleja, porque tenemos uno de los países más desiguales del mundo. No somos tridimensionales como ustedes, nosotros no somos parte del G20, no tenemos una verdadera clase media y tenemos mucha pobreza, eso sí lo compartimos,
claro,
pero no tenemos esta condición que ustedes tienen extraña a los ojos de Chile,
claro,
de ser parte del G20 con clase media y con mucha pobreza. Esa mezcla lo hace único usted. Nosotros somos una cosa completamente distinta. Exportamos cobre, salmón, madera y punto. Y algo de vino tinto, algo de claro, algo de uva,
sí, sí,
y acaba
sí,
la fiesta. Eso somos nosotros.
Sí,
no
sí,
somos
sí,
industriales, no fabricamos autos ni de
claro,
aviones, nada.
Claro. ¿De qué se trata? No, por favor. ¿De qué se trata la renta básica universal provisoria de la que habla en campaña Ominami?
Lo que yo sostengo es que en tiempos de pandemia el subsidio a la demanda, siendo una necesidad de los pueblos de tener recursos en su bolsillo, permite sostener el consumo, etcétera, etcétera. Es una política más bien de derecha. Pero creo que en esta etapa hay que hacerlo porque tenemos un problema grueso de ingresos en Chile. La mitad de los compatriotas en mi país ganan menos, le voy a decir, menos de $500. La mitad de nuestros compatriotas. Ya le recordé que las universidades podían costar por hijo $1,000 mensuales.
Claro.
Usted tiene un problema además de que aquí bajaron los ingresos, como en todas partes de América Latina, y bajaron los del empleo.
Claro.
Este es un momento inédito de crisis económica. Nosotros retrocedimos 20 años en materia de pobreza en Chile. Estamos en 2001, 2002. Y las mujeres son las más golpeadas. Y por tanto las políticas de subsidio a la demanda, de subsidio al bolsillo, del ingreso, son todavía necesarias.
Claro, claro, claro. Aparte como dinamizadoras de la economía, digamos, ¿no?
Así es, además, porque Chile es un modelo, usted ya se lo expliqué, nuestra recaudación fiscal viene por básicamente dos grandes ejes, el impuesto al consumo, el IVA,
claro, claro,
y a su vez el otro gran dimensión es el modelo exportador. Pero el modelo exportador de Chile ya topó de algún modo su techo, porque no hemos diversificado, tenemos concentración, bajo valor agregado, y son alguna caricatura, pero es más o menos eso. Cobre, salmón y madera. Uh-huh. Siempre algo de uva, algo de vino tinto, y punto. Entonces no es una economía que tenga muchos motores de los cuales echar a andar. Uh-huh. No es que nosotros vamos a aprender industrias, pues no las tenemos.
Ominami, desde ya agradecerle este ratito. Volviendo al tema del principio, usted coincide con muchos en que esto tiene un claro enfoque electoral, el reclamo desde el decreto oficial, pero le pregunto, de usted ser presidente, ¿cómo trataría el tema? ¿Si es que lo presentaría, lo discutiría? ¿Cómo manejaría ese reclamo?
Creo que el problema que tenemos anterior es que la derecha que gobernaron crearon la Alianza del Pacífico, ProSur y el Grupo de Lima, y las tres cosas son un desastre total. Bueno, aparte de estas discusiones que son políticas, de política territorial, claro, se reserven en dimensiones técnicas, pero también en dimensión política, no ideológica. En los foros multilaterales se han resuelto y se han resuelto problemas mucho más complejos.
Por claro.
La aspiración que tendría es que la derecha reconozca que se tiene que fortalecer la CELAC, y en ese contexto Alberto Fernández y Sebastián Piñera a lo mejor encuentran un camino. Yo creo que no va a ocurrir, porque estando Chile en un proceso electoral a 80 días de elegir presidente,
no puede haber acuerdo.
No veo por qué claro. un incentivo a resolver algo que en los ojos de la derecha es un buen negocio para ellos,
claro.
que es la tensión identitaria.
El amigo Luis Alvarado nos recuerda que el 4 de septiembre es el Día del Migrante.
Así es.
Y dice si quiere aprovechar esta ocasión para...
Sí, para... a Luis Alvarado me escribió un WhatsApp recién, le mando un fuerte abrazo. No, yo fui en el que este invento, no me recuerdo. 3-4 años, uh-huh. y le agradezco mucho. Estuve con él caminando y le mando un fuerte abrazo. Y a toda la comunidad de chilenos y chilenas, mi sentimiento más profundo. Yo fui inmigrante muchos años, viví la mitad casi de mi vida en Francia, exiliado. Conozco lo que viven. Les mando un fuerte abrazo y sean en Ken recibido el calor de mis compatriotas, que son miles.
Sí, claro.
Y que son muy 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 felices en la integración con este gran pueblo que incluye el pueblo argentino. Un fuerte abrazo para él, su familia y a todos ustedes.
Marco, gracias por este ratito. Un abrazo.
Sí, chao, chao. Otro.
Marco Enríquez Ominami, candidato a presidente de Chile por el PRO. Pero este PRO se llama Partido Progresista.